Tenemos una comunicación, estamos. Vamos a saludar al doctor Renzo Valente, abogado querellante de la familia de Darío Codina Dandes, desaparecido hace exactamente un año, el 17 de enero del 2024. Renzo, ¿cómo le va? Buen día, gracias por atendernos.
Buenos días, gracias a ustedes por darme el espacio.
Bueno, Renzo, ¿en qué situación está la causa, el expediente? ¿Ha habido alguna noticia? Nosotros nos hemos estado comunicando con la familia, con ustedes, los abogados. Durante este último año hemos seguido el caso, pero la verdad que mucha desesperación y angustia porque no ha habido novedades.
Mira, en el último tiempo lo que hemos logrado precisar específicamente es el tema del geoposicionamiento. Esto hemos tenido un poco más de precisión. Siguen faltando ciertos informes que Fiscalía produzca. En este sentido podemos ubicarlo claramente que Darío desaparece específicamente de la Feria Cruzada. Esto, hay certezas absolutas respecto a esto. Sí estamos investigando a tres personas en particular y consideramos que pueden llegar a ser responsables de este hecho, pero bueno, todavía no hay líneas más concretas como para poder dar una imputación.
La fiscalía que está investigando lo investiga como un homicidio, como un asesinato, una desaparición. ¿Cuál es la carátula que tiene el expediente?
Mira, todavía la carátula sigue como averiguación de paradero. Sí, nosotros a esta altura consideramos que es probable que Darío ya no siga con vida, es una realidad, ya ha pasado mucho tiempo, pero bueno, la carátula sigue siendo la misma. Como te digo, a nivel probatorio, desde la querella hemos traído un montón de testigos, el trabajo nuestro de manera privada con la familia, sobre todo lo que ha sido la investigación, no ha parado desde en ningún momento, y la mayor parte de la prueba ha sido aportada por esta parte, en su mayoría.
Bien. Doctor, y bueno, ¿cómo evalúan que ha sido el trabajo de la justicia en este caso?
Mira, yo te puedo decir que, por un lado, el tema de la atención en la fiscalía a nosotros y a la familia ha sido buena. Sí consideramos que hay ciertos informes que son necesarios, esto que te digo, el geoposicionamiento, hay ciertos impactos de las antenas de las personas que nosotros sospechamos, que faltan datos que todavía no se incorporan en los informes, que eso nos permitiría, de alguna manera, entrecruzar los datos y ver si efectivamente estas personas estaban en el lugar en el momento de la desaparición. Esos datos no están todavía en los informes, ya se han insistido, se han pedido, solicitado, y estamos a la espera. Ahora justo la feria también hace que todos los informes se tarden un poco más. Pero bueno, por parte de la Fiscalía ha habido movimiento, pero sí con una insistencia profunda por parte de esta parte.
Ahora, doctor, discúlpeme, yo lo escucho decir a usted que faltan todavía informes y estamos a un año de acontecido el hecho. La verdad que es un poco inentendible que falten informes todavía por parte de la Fiscalía,
¿o no? Sí, no, yo coincido plenamente. Nosotros hemos insistido, como digo, se ha traído el ingeniero Garbar, en el caso de Natanael Guzmán,
Ariel Garbar,
sí, para formar justamente a los peritos de los DAPIF, que claramente, desde mi opinión personal, no tenían la formación correspondiente para asumir este tipo de casos. Y también eso ha hecho que se ha tardado la solicitud de estos datos. No se sabía ciertamente qué datos había que solicitar en un primer momento. Esos primeros informes faltan datos porque no se sabía, no tenían la formación. Después de que viene Garbar y da la formación correspondiente, empiezan a completarse estos informes. Pero bueno, en nuestro caso en particular todavía no lo tenemos.
Doctor, buenos días. Le habla. Bueno, nos decía que la causa está caratulada como averiguación de paradero y deduzco que a partir de estos elementos que faltan, ¿qué es lo que están pidiendo para que cambie esa carátula? ¿Cómo estaría titulada?
Mira, lo que nos está pasando es, tenemos muchos testigos que vienen, se contactan con nosotros por redes sociales, con la familia, nosotros investigando de manera particular, vamos dando a distintos testigos que de manera privada nos dicen ciertas cosas, sobre todo con quién estaba de manera constante Sebastián, Darío Sebastián, y con quién trabajaba específicamente. Con estos datos, más el geoposicionamiento y ciertos informes de las líneas telefónicas de estos sujetos que nosotros tenemos sospechados, consideramos que probablemente ha habido un ajuste de cuentas y esté ahí. Claramente la carátula todavía no se ha modificado porque no tenemos todavía los elementos suficientes para imputar.
Bien, ¿hay alguna información que haya surgido, si es que se pudo saber, el celular de Darío o las redes sociales? ¿Ha habido una investigación en ese caso y eso ha arrojado algún resultado, doctor?
Mira, ahí también esto sí lo tengo que mencionar, hay una irregularidad que también estamos esperando explicaciones. Se han abierto las redes sociales de Darío por parte de investigaciones, o sea, la parte policial. No se nos informó a nosotros sobre qué se hicieron con esos datos. Nosotros de manera privada pudimos abrir las cuentas, obviamente con todo el tecnicismo necesario, y ahí nos dimos cuenta que justamente había ingresado investigaciones, se había hecho una extracción de datos de las cuentas de Meta, es decir, Instagram y Facebook, uh-huh. Y eso no está en ningún informe en los expedientes. Eso sí, se ha pedido explicaciones en la fiscalía, estamos esperando que venga la policía de investigaciones a prestar declaración. La realidad es que nos parece muy irregular que se ha hecho esa extracción en febrero, en marzo, perdón, y todavía no se nos ha informado.
Claro, porque además ahí seguramente hay algún intercambio, algún mensaje, algo que pueda dar algún dato de las personas con las cuales él estaba interactuando y que podrían ser sospechosos de su situación.
Sí, nosotros después de una larga búsqueda pudimos justamente abrirlas y ahí encontramos una gama de personas que claramente no teníamos y que nos permitió también seguir profundizando en información. Pero como le digo, investigaciones, esa parte, la parte policial, no nos los ha informado y tampoco está en expediente. Entonces, bueno, eso sí necesitamos que nos den las explicaciones que corresponden, porque la verdad es que nos parece irregular la actuación.
En algún momento el Estado Provincial emitió una recompensa, ¿eso sigue vigente?
Sí, mira, la recompensa vigente es de 1.350.000 pesos. También estamos pidiendo un aumento, todo se pidió en el expediente. Desde el Ministerio de Seguridad, en la gestión anterior, no sé cómo irá a ser con la nueva ministra, no se nos autorizó el aumento porque se establecía que era el tope por la ley. La verdad es que nos vendría bien que se aumentara la recompensa. Creo que esto va tanto para nuestro caso como para el caso de Nathaniel Guzmán, donde ha quedado ese monto fijo.
Además del monto, ¿el pedido de recompensa también a nivel nacional se pudo modificar o tampoco?
Mira, en el sistema federal de búsqueda no nos admitieron el ingreso porque entendían que no estaba dentro de los supuestos comprendidos de delitos federales específicos y por lo tanto no nos permitieron la incorporación del caso. Solamente estaba en el sistema de búsqueda provincial.
Bueno, doctor, ¿algo más que quiere agregar?
No, más que nada, bueno, esto, que solicitamos a investigaciones que aclare estas irregularidades, que la fiscalía mueva y produzca los informes que faltan, y más que nada agradecerles a ustedes, a los medios, porque son los que nos permiten que al día de la fecha vamos a ir sosteniendo este caso y nos archive la causa. No son número más en esta provincia.
Totalmente. Además, parece impensado, increíble, repudiable que una persona en democracia desaparezca y no se sepa nada, absolutamente nada de lo que ocurrió, ¿no? Primero por la familia,
este
obviamente.
Este caso, sí, es de una gravedad inmensa y también metiéndonos un poco en la fiscalía, la cantidad de casos diarios en esta misma situación y que no cuentan con los recursos para una abogada particular. La verdad es que son muchos los casos y la verdad es que necesitamos una política pública seria en ese sentido.
Muy amable, doctor. Que tenga buen día y a disposición.
Muchísimas gracias. Espero que anden bien.
Igualmente. Hasta luego. El diálogo con Renzo Valente, abogado querellante de la familia de Darío Sebastián Codina Bandes, desaparecido hace un año, 17 de enero del 2024. Me quedo con lo último que dijo, ¿no? Porque
sí, pensaba eso, lo mismo.
La cantidad de personas que están en la misma situación, pero que como no tienen la familia posibilidad de pagar un abogado creyente, no,
claro,
no se sabe.
Porque yo me pregunto por qué tanta lentitud para resolver ciertas cuestiones, averiguaciones que están allí y que, bueno, que llevan tanto tiempo.
Un año. Imagínate esa madre, ¿no? Que nosotros hemos dialogado con ella.
Tremendo.
La familia, que no tiene ninguna noticia. ¿Cómo
no se agilizan estos? Sí, ¿qué políticas públicas hay que implementar?
Bueno, decía que los peritos no sabían, por ejemplo, cómo son peritos, ¿no? Está bien, puede ser que no sepas específicamente algo y que te tengas que capacitar. Puede ser. Pero un año.
No.
Un año demorando para este, porque lo primero que se hace en general en cuando ocurre algo así es verle las redes sociales a la persona que no está para saber con quién intercambió, porque ahí puede haber una amenaza hecha por WhatsApp o en las redes sociales o algún vínculo, algo que lleve a los investigadores a conocer un poco más. De hecho, lo comentábamos fuera de micrófono, el crimen de la Galería Tonza, que se resolvió rápidamente por las cámaras, sí, de televisión, donde se ve al autor del homicidio salir con bolsas de la Galería Tonza, subirlas a un Fiat Cronos. Bueno, ahí se rápidamente las cámaras de televisión, las comunicaciones telefónicas, la geolocalización, todo el recorrido que hizo la víctima se pudo determinar y rápidamente se pudo detener a la persona autora del crimen y ya fue condenado a 20 años de prisión porque aceptó un arreglo porque reconoció que había cometido el crimen. Pero esta persona, estamos hablando que desapareció hace un año. Y hay otro caso también muy impactante, y el doctor lo mencionaba, ¿no? Nathaniel Guzmán,
también
abogado que trabajaba en el Departamento de Las Heras, en una oficina de la justicia. Un día no se supo más de esa persona.
Nada.
Y nada.
Nada.
No tenemos
nada.
Un dato.
Subió en colectivo, dice, y nadie sabe qué
nadie
pasó
sabe después. Más, nada de él. Bueno. Son cosas que son graves porque estamos hablando de la vida de una persona y además la familia de esa persona. ¿Qué pasa con la familia de esa persona, no? Porque bueno, esa persona en este caso está siendo averiguado como averiguación de la causa. En el caso de Codina Vández es averiguación de paradero. Pero el propio abogado reconoce que ya después de pasado un año él entiende que la consecuencia puede haber sido otra. Las consecuencias para la familia también, ¿no? Para las personas que quedan y la desesperación de no saber nada. Esto nosotros tenemos una larga historia en nuestro país, lamentablemente, de este tipo de hechos, pero este tipo de hechos no pueden ocurrir en democracia. Tiene que haber una respuesta por parte de las instituciones del Estado, en este caso justicia, policía, para dar una respuesta.
Capacitación también, me parece, ¿no? Por lo que nos contaba con respecto al trabajo de los peritos, en fin, hay que decirlo porque son cosas que no que se deben priorizar, me parece, ¿no?
Totalmente.
No se debe dejar un año en espera y no saber todavía qué pasó con este joven de 27 años.